Génesis 45, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 15 de Génesis 45, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que el plan de Dios para ti es perfecto. No te amargues. El plan de Dios para ti es perfecto. No te amargues. Porque aquí la situación en la vida de José, cuando consideramos los capítulos anteriores aquí al capítulo 45, desde el principio, o sea, desde que vemos cómo empieza la historia ahí, la vida de José en Génesis 37, donde sus hermanos le odian y se quieren deshacer de él, y por fin lo logran. Eso es lo que han deseado, y le venden a Egipto, y entonces, capítulo tras capítulo, la escena va incrementando en tensión. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El capítulo 39, José es vendido a Egipto, está en la casa de Potifar, la esposa de Potifar miente sobre él, le echan a José en la cárcel, está en la cárcel años, interpreta los sueños de los oficiales de Faraón, ahí en Génesis 40, pero el copero se olvida de ello hasta que Faraón sueña un sueño en capítulo 41 de Génesis, y entonces Faraón ve la sabiduría que José tiene, y que no hay otro como él en todo el territorio de Egipto, y por ello le pone sobre toda la tierra de Egipto. Y José se da cuenta que es la mano de Dios, él es el que obra toda esta aflicción, todo el pecado en contra suyo, todos los daños, Dios lo ha obrado para bien. Y entonces Dios bendice a José y le exalta, le multiplica su familia. Y entonces, en capítulo 42, vemos cómo la escena va cambiándonos y nos vamos dando cuenta de que Dios sí va a cumplir esos sueños que tuvo José en capítulo 37 cuando tenía 17 años, porque de repente llegan sus hermanos a comprar alimentos de José mismo. Y entonces José hace unas pruebas para ver su fidelidad, para ver si han cambiado, para ver cómo está la familia. Y entonces en el capítulo 44... vemos esta última, prueba que ha hecho, donde hace, después de alimentar a sus hermanos, después que todo aparenta que va bien con los hermanos de José y este señor de Egipto, José le manda al mayordomo, en versículo 1 de Génesis 44, llena de alimentos los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Y entonces versículo 3 dice, venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Todo aparenta que va estupendo, porque han vuelto a comprar grano, han traído el dinero anterior que encontraron en sus costales, entonces traen doble dinero, se lo quieren devolver, les dicen, no, Dios, el Dios de vuestros padres lo ha pagado, no tenéis que preocuparos de ello. Le devuelven a Simeón, que estaba encarcelado, todo parece que va bien, porque vuelven a Canaán, vuelven a su padre Jacob con dinero, con grano, con los hermanos, con el hermano Benjamín y también con el hermano Simeón, todo aparenta que va bien, hasta que de repente esta prueba que José les ha hecho, les echa en la cara toda su deshonradez, todo su engaño, todos sus pecados, todo el maltrato que han hecho en el pasado, aunque quizás no son culpables de lo que se les acusa en el momento, sí son culpables delante de Dios, y por ello ellos ven como que Dios les está castigando. Y entonces vemos a Judá, que intercede por Benjamín, Y quiero leer el texto ahí en Génesis 44, del versículo 18 al 34. Génesis 44, 18. Dice, entonces Judá se acercó a él y dijo, ¡ay, señor mío! Te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podremos ir si nuestro hermano va con nosotros, iremos. Porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano, el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y entonces llegamos realmente aquí en Génesis 45 al clímax de toda esta historia, porque en todo este trayecto realmente los hermanos no saben qué ha acontecido a José. Jacob no sabe qué ha acontecido a José desde el capítulo 37. Pero nosotros, los lectores, estamos leyendo aquí la historia, estamos leyendo lo que Dios hace en la vida de José, nos damos cuenta de todos los detalles, aun cuando José está hablando a sus hermanos con un intérprete, ellos no le reconocen, él sí les reconoce, y siempre está la pregunta en nuestra mente, ¿cuándo se va a dar a conocer a sus hermanos? ¡De que él es José! Y eso es exactamente lo que ocurre aquí en Génesis 45, donde aquí llega el clímax, donde nos dice versículo 1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Y aquí vemos que José no se puede controlar, ese término introducido contenerse es la idea de que no se puede sujetar, no puede controlarse, especialmente porque acaba de escuchar esta intercesión de Judá por Benjamín. Y a través de estos encuentros que ha tenido con sus hermanos allí en Egipto, José se va dando cuenta que poco a poco sus hermanos están cambiando, poco a poco esa familia se está uniendo, poco a poco están aprendiendo a amarse mutuamente, y ahora Judá está dispuesto a poner su vida por la de Benjamín, su hermano menor. Cuando anteriormente lo único que querían hacer con los hijos de Raquel, como en el caso de José, es deshacerse de ellos, porque son los favoritos del padre, de Jacob. Pero Vemos a Judá que está interesado por el bien de Benjamín, también está interesado por el bien de Jacob, y Judá está dispuesto a dar su vida para que ellos estén bien. Y llega el punto en la vida, en esta situación, donde José ya no puede controlar sus emociones. Ya, anteriormente sí pudo. Nos dice en Génesis 43, versículo 31, lavó su rostro y salió y se contuvo. Entonces dijo, poned pan, ¿no? Se puede calmar, se puede controlar para no darse a conocer de quién es. Pero aquí nos dice en Génesis 45, versículo 1, que él manda que todos los que están en su presencia salgan, todos menos sus hermanos, porque no quiere hacer un espectáculo. Realmente también, posiblemente les hace salir, porque al ser el Señor de Egipto, Dios le exaltó a ese lugar de autoridad, no quiere dar rienda suelta a sus emociones delante de todos sus siervos. Y por ello les hace salir. Y entonces en versículo 2 vemos que empieza a llorar a gritos. Y de entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Ahora tenemos que ponernos en la situación de los hermanos. Los hermanos están desesperados. Porque en Canaán, donde viven, donde están todos sus familiares, no hay comida. Hay hambre. Y necesitan comida para sobrevivir. Si no, los niños van a morir. Toda la familia va a morir. Y por ello están desesperados por comida. El único lugar donde hay comida es Egipto. Y es porque Dios lo ha organizado de esa manera. Es porque Dios lo ha preparado. Dios ha mandado a José con ese propósito, con ese fin. Para salvar a muchos. Y entonces vemos que los hermanos están desesperados porque cuando primero van a Egipto, José les reconoce, ellos no le reconocen, pero él les trata ásperamente. Y entonces les intimida de esa manera porque ellos saben que tiene autoridad, es como Faraón. Incluso aquí en estas palabras de Judá, ahí en capítulo 44 que acabo de leer, si notáis ahí al final del versículo 18, él dice, la última parte del versículo 18, pues tú eres como Faraón. O sea, José tiene esa clase de autoridad, ese poder, y por ello le temen. Y a través de varias pruebas, primero José les manda a sus casas con el grano, pero les mete el dinero que ellos habían pagado en cada uno de sus sacos, y por ello ellos tienen temor, porque piensan, ya nos ha acusado de ser espías, ahora nos va a acusar de ser ladrones, y entonces ya no vamos a poder volver a Egipto, pero tenemos que volver a Egipto porque ahí está Simeón, que está encarcelado. Ellos vuelven, traen doble de dinero, y él les suelta a Simeón, les trata extremadamente bien, proveyendo un banquete para ellos, pero entonces, cuando ellos se van otra vez, no solamente les mete el dinero otra vez en los costales, pero también la copa está en el costal de Benjamín. Y entonces él se la acusa como el ladrón y él es el que va a ser siervo de José. Y eso no puede ocurrir, o sea, porque ellos ya han tenido un pleito verbal con su padre, porque el padre no quiere dejar que Benjamín vaya a Egipto y por ello realmente están en angustia, no saben qué va a acontecer porque José tiene mucha autoridad. Pero de repente dice que salgan todos y empieza a llorar a gritos. Os podéis quizás poner la mentalidad de los hermanos. Ellos no les sorprende. Ellos no saben lo que está aconteciendo. Y se pone a llorar a gritos a tal punto que lo oyen los egipcios que están fuera de las puertas del lugar donde están, pero también lo oye la casa de Faraón. Ahora, quizás, hay algunos comentaristas que piensan que quizás José, o sea, esto demuestra que José vive cerca de donde vivía Faraón, mostrando su lugar y su posición política allí en Egipto. O quizás simplemente los sirvientes de José van e informan a Faraón de lo que está aconteciendo. Pero aquí vamos a José llorando en público, llorando en frente de sus hermanos. Anteriormente ya ha llorado cuando ve a sus hermanos, pero siempre lo ha hecho a escondidas, como en Génesis 42, versículo 24, o en Génesis 43, versículo 30, donde entra en su cámara y llora allí, pero no da a conocer que está llorando. Porque, como leí antes en Génesis 43, versículo 31, él lava su rostro y luego sale y se contuvo. Pero entonces aquí le vemos llorando a gritos. Y vemos la angustia en la que ha estado José y cómo él lo demuestra aquí a sus hermanos. Porque él sigue estando en su casa, nos lo ha mencionado el versículo 14 de Génesis 44, cuando Judá y los hermanos llegan otra vez y José sigue en su casa. Y entonces, en versículo 3, esto es Génesis 45, versículo 3, dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y os podéis imaginar la sorpresa que tienen, que llega al punto que están inmovilizados. No saben qué hacer, no saben qué decir, no saben ni siquiera si es cierto. Ellos están en shock. Les ha sorprendido a tal punto que ni siquiera pueden hablar, no le pueden responder. Pero si notáis aquí José, él no se enfoca en sí mismo. Él no se enfoca en todas las injusticias que ha sufrido. Sino que él inmediatamente, después de revelarse de quién él es, inmediatamente pregunta por su padre. Aunque anteriormente ya ha preguntado sobre el padre de ellos, de una manera general, como lo tenemos ahí en Génesis 43, del 27 al 28, donde dice: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Ellos le responden: bien va tu siervo. Nuestro padre aún vive. Entonces, José ya les ha preguntado, pero él no sabe si ellos le han dicho la verdad o no. Él quiere saber con certeza si Jacob, su padre, sigue vivo. Y por ello, si notáis, ahí José no se enfoca en sí mismo, sino se enfoca en su padre. Y los hermanos no le pueden responder. Y aún el texto mismo no menciona que si le respondieron, y ni siquiera si les volvió a preguntar. Pero aquí los hermanos no saben qué decir, porque de repente se encuentran con José, que es el señor de Egipto. Ellos lo saben, ellos han tenido varios encuentros con él. Él tiene máxima autoridad allí en Egipto, solamente Faraón está por encima de él, y de repente les dice que él es su hermano menor. Él es José, al cual ellos vendieron a Egipto. Y por ello, en versículo 4, José se da cuenta de que ellos están turbados. Ahí mismo lo dice el texto, en versículo 3, Génesis 45, versículo 3, dice: sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Estaban completamente en shock. Estaban turbados, que es la idea de aterrorizados en extremo. Están realmente asustados. Porque si eso es cierto, pueden que tengan muchos problemas, porque ellos son los que le han hecho sufrir anteriormente. Y en versículo 4, entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Ahí vemos la autoridad de José. No, él no tiene que acercarse a ellos. Ellos se acercan. Él les manda que se acerquen. Seguramente para que le puedan ver mejor, especialmente porque él ya lleva mucho tiempo en Egipto. Lleva más de 20 años en Egipto. Entonces, él viste como un egipcio, él parece un egipcio, él habla el lenguaje egipcio. Entonces, para ellos es un shock ver a alguien que no reconocen y dice que es su hermano. Y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano. Y entonces añade un detalle que solamente José sabría: el que vendisteis para Egipto. Entonces menciona un detalle de su pasado que solo ellos sabrían, de que ellos fueron los que le vendieron a Egipto. La razón por la que él está allí en Egipto es porque ellos le vendieron, ellos tuvieron parte en ello. Aunque José ahora nos declara que él sabe quién realmente es el que le mandó a Egipto. No fueron sus hermanos, sino fue Dios el que tenía el plan perfecto para mandarle, para que reinase allá y para proteger a muchas gentes del hambre. Por eso en versículo 5 dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Ese término allí, os pese, ese término traducido pese en el lenguaje original es la idea de enojarse consigo mismo. Entonces, no os entristezcáis, no os enojéis con vosotros mismos por toda la maldad que hicisteis antes. Porque José se da cuenta de que todo esto ha sido plan de Dios. Y lo que José muestra es mucha madurez espiritual. Y José les exhorta a ellos a ver las cosas a través del propósito de Dios. Ahora, el texto mismo no nos dice cuándo José se dio cuenta de que Dios era el que realmente le había enviado a Egipto. Pero podemos suponer y asumir que José se iba dando cuenta poco a poco. En todos sus sufrimientos, en todas sus aflicciones, en la esclavitud, en el encarcelamiento, vez tras vez, en todo ese trayecto, viendo cómo José seguramente se iba dando cuenta poco a poco que Dios está con él. Dios es el que le está fortaleciendo, es el que le está dando gracia. De que Dios estaba obrando por medio de toda la aflicción y que Dios lo encaminó a bien. Y por ello aquí, José, eso es lo que les dice a sus hermanos. La primera vez que habla con ellos como hermanos, les dice: no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Luego, en Génesis 50, versículo 20, les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso es Génesis 50, versículo 20. Y es que Dios obró a pesar del pecado de las personas. Dios obró para bien. Y entonces continúa el texto diciéndoles qué es lo que va a acontecer, porque él lo sabe. Dios le ha revelado que va a haber 7 años de hambre. Solamente han pasado 2. Por eso en Génesis 45, versículo 6, dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Ahora, lo que nos damos cuenta es que Dios es el que ha estado obrando, ¿no? Sin saberlo, José, en el momento, cuando sus hermanos le han vendido a Egipto, José no lo sabe, los hermanos no lo saben, pero Dios es el que le ha enviado a Egipto a propósito. Y José, aquí en versículo 7, da razones por su sufrimiento. Nos dice: para preservaros posteridad sobre la tierra. Ese término traducido posteridad en el lenguaje original se refiere al remanente. Y también dice, entonces, para preservaros remanente sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Entonces, para darles vida. Solamente por este rescate que Dios da. Y si notáis, José realmente se está enfocando en salvar la vida de sus familiares. Se enfoca en la descendencia de Jacob. Y incluso al mencionar esa idea de remanente, Realmente está mostrando que la familia de Jacob sería un remanente de la población del mundo que no moriría. Porque en ese tiempo de hambre, mucha gente moriría. Pero Dios lo ha obrado de tal manera de que eso no ocurra a la descendencia de Jacob. Porque Dios ha escogido a la descendencia de Abraham. Si recordáis Génesis 12, del 2 al 3, Dios le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es que nos damos cuenta de que el plan de Dios sigue adelante. La promesa de Dios a Abraham sigue adelante. Es posible que José se haya dado cuenta de ello, de que Dios cumple su palabra. Dios va a proteger a su pueblo, va a cumplir su parte del pacto. Aún en Génesis 15, del 13 al 21. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esto es Génesis 15, ahora versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, de los cananeos, los admoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Eso es Génesis 15, del 13 al 21. Y aquí Dios está preservando, aquí en Génesis 45, está preservando la vida de los descendientes de Abraham. Dios está cumpliendo su promesa. Dios está cumpliendo su palabra. Y al proteger la familia de Jacob, está protegiendo su promesa. Y está protegiendo ese plan de redención que va a obrar por medio de la descendencia de Abraham, siendo benditas en él todas las familias de la tierra, nos dice Génesis ahí 12, versículo 3. Y por ello, José se da cuenta y enfatiza esa idea de que es Dios el que le ha enviado, no sus hermanos. Por eso en versículo 8, Génesis 45, versículo 8: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y lo que José está enfatizando es la soberanía de Dios. Él es el que lo controla absolutamente todo. Y él puede usar aún el pecado de las personas para llevar a cabo su plan. Eso no significa que los hermanos no hayan pecado. Eso no significa que los hermanos no hayan dañado a José, que no hayan hecho lo malo, sino que Dios en su soberanía obró todo ese mal para bien y para preservar la vida de muchos de ese hambre. Y por ello, aquí José está enfatizando la soberanía de Dios. Claro, claro que los hermanos son los que le enviaron físicamente a Egipto, pero en su soberanía Dios es el que lo hizo. Y por eso dice: no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Y entonces enfatiza, no con egoísmo, su importancia y su poder, sino simplemente está enfatizando la obra de Dios en su vida, porque el propósito de Dios es más importante que el pecado de los hermanos. Y por ello, José, en toda esa escena, en toda su vida, busca un propósito mayor y se da cuenta de que Dios es el que lo ha hecho. aún en el Nuevo Testamento, nos exhorta a nosotros, a pesar de las pruebas y del sufrimiento y de todo por lo cual pasamos, debemos de buscar un propósito mayor. Debemos de buscar el plan de Dios. Debemos de darnos cuenta de la soberanía de Dios aún en nuestras vidas y de que las pruebas, como nos dice Santiago 1, del versículo 2 al versículo 3, realmente producen paciencia. Y nos dice versículo, eso es Santiago 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O aún en 1 Pedro 1, del 6 al 7, nos dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque precedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Esto es 1 de Pedro 1 del 6 al 7, ¿no? Las pruebas y las aflicciones tienen propósito. Y por ello, debemos de reconocer que el plan de Dios es perfecto y no amargarnos. Y no pensar que todo el mundo está en nuestra contra y enojarnos y molestarnos y frustrarnos, sino debemos de dejar todo en las manos de Dios, descansar en su plan porque sí es perfecto. Debemos de tomar aquí el ejemplo de José, que él no le echa todo su sufrimiento a la cara de sus hermanos, sino que él se enfoca en el propósito de Dios. En el que el plan de Dios es el que sigue adelante. Es como en Proverbios 19, versículo 21. Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y aquí, en Génesis 45, versículo 8, José no está siendo egoísta, no se está exaltando, sino que está enfatizando la obra de Dios, porque Dios le ha puesto en una posición de autoridad, aún siendo consejero de Faraón, porque ahí mismo dice, me ha puesto por padre de Faraón, que simplemente representa una figura de padre en sabiduría y habilidad, es un consejero, es una persona respetada por el rey. También continúa y dice, por señor de toda su casa, demostrando que él tiene el control total sobre el estado y sobre las finanzas y el tesoro de Egipto. O sea, tiene mucho poder. Y también dice, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Mostrando que José es el que gobierna con autoridad. Y todos se someten. De la misma manera que menciona ahí en Génesis 44, versículo 18, esas palabras de Judá que ya leí antes. No dice, pues tú eres como Faraón, ¿no? Es esa autoridad que tiene José, eso se lo ha dado Dios. Y José lo sabe. Pero aquí le vemos descansando en el plan perfecto de Dios, no frustrándose, no amargándose, no tirando la toalla, no dándose por vencido, no dudando de Dios, no rechazando a Dios, sino confiando. Confiando en Dios y confiando de que Él sabe lo que hace, de que Él tiene el poder para hacer lo que es mejor y que Dios realmente tiene el mejor plan. Y descansa en Dios. Y aquí en versículo 9 le vemos dando un mensaje. Y dice, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí. Tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y ahí en esos versículos, del versículo 9 al versículo 11, vemos este mensaje que José manda, incluso vemos el proceso, porque en versículo 9, él envía a sus hermanos como sus mensajeros, porque les dice, id a mi padre. No, daos prisa, id a mi padre y decidle. Entonces vemos una fórmula de mensaje cuando dice, así dice tu hijo José. No, eso es lo que le deben de decir. Cuando llegan al padre, le deben decir, así dice tu hijo José. José ni siquiera tiene que defender si está vivo o no. Él simplemente, diles esto es lo que dice José. Que los hermanos le expliquen. Pero aquí vemos esta fórmula de mensaje. Y luego el mensaje mismo dice, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Y entonces le explica cuál es el plan. Que van a habitar en la tierra de Gosén, y van a estar cerca de José. Todos los familiares deben de venir, los ganados, todas las pertenencias, todo lo que tú tienes. Y por ello ese mensaje le da un reporte de lo que ha acontecido y le llama a venir. Y entonces le da la motivación en versículo 11. Allí te alimentaré. Pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y aquí vemos a José interesado por su familia. Realmente mostrando mucho amor por su padre, su deseo de saber cómo está su padre, su deseo de proveer para su padre y para la familia. Porque José se da cuenta de que Dios es el que es responsable por haberle mandado a Egipto, y por ello José enfatiza que Dios es responsable por su preservación y exaltación. ¡Solo Dios puede llevar a cabo tal exaltación! Y José quiere librar a su familia de este hambre. Y él ya está haciendo preparativos. Por eso menciona la tierra de Gosén. Porque ya está empezando a hacer preparativos para que moren en Gosén. Porque hay que recordar que la familia de Jacob es grande. Todas sus pertenencias, sus ganados, realmente requerirían mucho territorio. Por ello les prepara un lugar, les prepara a Gosén. Y entonces les dice que les va a suplir lo que necesitan. Ahí incluso ese término, ahí versículo 11, alimentaré, en el lenguaje original es la idea de proveer, de suplir. Y es que José les va a alimentar durante los años de hambre. Y por ello les pide que se muden a Egipto. Ahora, en versículo 12, vemos cómo José manda testigos para que Jacob se dé cuenta de que es cierto. ¿Quiénes son los testigos? Los hermanos. Pero especialmente Benjamín. Porque Benjamín es más fiable para Jacob. Y en versículo 12, dice, he aquí vosotros, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Posiblemente porque les está hablando en su lengua natal, les está hablando en hebreo nativo, probando que es descendiente de Abraham. Pero ahí menciona el testigo especial, no, Benjamín, que es más confiable, especialmente a los ojos de Jacob. Y por ello, ellos deben de testificar de la identidad de José y de su gloria en Egipto. Ellos son los, no solamente los mensajeros, sino también los testigos de que es cierto. Y entonces deben de testificar de su gloria en Egipto, de cómo Dios le ha exaltado en versículo 13. Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daos prisa y traed a mi padre acá. Si notáis ese énfasis en daros prisa, ya lo han mencionado en versículo 9, pero ahora también en versículo 13, porque hay que recordar, es tiempo de hambre. También la vejez de Jacob, hay que darse prisa para salvarle la vida, salvar la vida de toda la familia. Y entonces en versículo 14, nos dice, se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y entonces aquí José, realmente vemos la bendición que Dios le ha dado por su rectitud. Dios le ha bendecido porque José ha dependido ha demostrado dependencia exclusivamente en Dios. En Proverbios 22, versículo 4, dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Eso es Proverbios 22, versículo 4. Y eso es lo que vemos en la vida de José, alguien que se mantiene recto y que vive en el temor de Dios, y por ello Dios le bendice y le fortalece. Pero aquí vemos a José como pide que vuelva, que ellos vayan rápido a por Jacob, su padre, y que le traigan acá. Hay que recordar que anteriormente Jacob piensa que al mandar a Benjamín a Egipto es como mandarle a la muerte. Nos dice Génesis 42, versículo 38. Dice: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Eso es Génesis 42, versículo 38. A los ojos de Jacob, descender a Egipto, o sea, mandar a Benjamín a Egipto, es como morir. Pero aquí José está pidiendo que el padre venga a Egipto, no para que muera, sino para que tenga vida. Y por ello José desea que vayan con rapidez. Y entonces José empieza a llorar. Ya nos ha mencionado que lloró a gritos ahí en versículo 2. Pero aquí en versículo 14 cae sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y llora. También Benjamín llora sobre su cuello. En versículo 15... dice que besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Lo que es interesante es que no nos dice que los hermanos lloraron, sino que José es el que lloró. Y lo que hay que recordar es que anteriormente los hermanos no podían hablarle pacíficamente, nos dice Génesis 37, versículo 4. Entonces, esta idea de que de repente, dice, después sus hermanos hablaron con él, lo que nos está mostrando es que se está cerrando esta brecha entre ellos. Y vemos como la maldad de los hermanos fue sobrepasada por la bondad de Dios. Porque aunque ellos le trataron a José con maldad, José les está tratando con bondad. Está reflejando el carácter de Dios y el amor y la misericordia de Dios, porque aún teniendo el poder para dañarles, no lo hace, sino que muestra cuidado por ellos, y incluso llora, y por ello ellos se quedan. Ya nos ha dicho el texto en capítulo 45, versículo 3, en Génesis, que estaban turbados delante de él, no sabían cómo responderle, y ahora aquí les vemos, hablan con él. Esto es en Génesis 45, versículo 15, Después sus hermanos hablaron con él, pero no dice que lloraron. Quizás porque están preocupados de si realmente esta benevolencia es genuina, si esto realmente es para nuestro bien o no, porque ahora nuestro hermano, al cual le hicimos daño, él tiene autoridad para hacernos daño a nosotros. Y entonces tienen, quizás tienen miedo. Aún cuando muere Jacob, en Génesis 50, del 15 al 21... vemos la actitud de los hermanos, porque en Génesis 50, versículo 15, viendo a los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de vosotros? Perdón, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Eso ya es en Génesis 50, versículo 15 al 21, cuando Jacob muere. Pero en esta escena aquí, en Génesis 45, los hermanos aún no saben qué va a acontecer. Pero realmente podemos aprender una gran lección aquí de José. Porque él se da cuenta de que el plan de Dios para él era perfecto. Y no se amargó. Y no tiró la toalla, no dudó de Dios, sino que confió en Dios. Ahora, quizás tú estás aquí y te han ofendido. O te han rechazado. O te han dañado. Quizás te han engañado. Te han robado. O quizás te han culpado de algo que no has hecho. Quizás te han abandonado. O han hablado mal de ti. Quizás han buscado tu mal. O han buscado deshacerse de ti. Quizás te envidian. Te odian, te desprecian. Pero lo que vemos aquí en el texto, aquí en Génesis 45 y el ejemplo de José, es que Dios puede cambiar una situación amarga en dulce. Dios puede cambiar la angustia en paz. Dios cumple su propósito a pesar del pecado de las personas. El plan de Dios siempre funciona. Dios conoce el futuro y lo anuncia de antemano. Dios siempre cumple sus promesas. Y no hay que temer cuando Dios está a tu lado. El control de Dios es total. El amor de Dios vence la amargura. La paz de Dios da descanso en aflicción. El gozo de Dios es único. Dios obra aun cuando no le vemos actuar. Y ningún detalle escapa al Dios soberano. Pero muchas veces no actuamos correctamente. Porque nos amargamos contra los que nos dañan. Buscamos venganza contra ellos. Buscamos dañar a nuestros enemigos. Envidiamos a los que les va bien. Hacemos enemigos rápidamente. Y usamos nuestros recursos para mal. Muchas veces nos enaltecemos en nuestro poder. Nos gozamos en la caída de nuestros enemigos, disfrutamos del mal de aquellos que sufren y disfrutamos de hacer mal a otros. Muchas veces dejamos que nuestras emociones nos controlen, dejamos que el pecado nos controle, dejamos el bien para lograr nuestros planes malévolos y confiamos en nosotros mismos para salir adelante. Y por ello tenemos aquí el texto, aquí Génesis 45, para que nos demos cuenta de que si no aprendemos a descansar en Dios, nos vamos a amargar. Si no escuchas la palabra de Dios, confiarás en ti mismo. Si no obedeces a Dios, te guiarás por el mal. Si no vives para Dios, te irá mal. Y si no sigues el camino de Dios, tu camino te llevará a la muerte. Si no confías en Dios, no tendrás esperanza. Y es que el plan de Dios para ti es perfecto. No te amargues. Vamos a terminar en oración.